Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Bienvenidos al episodio 325 de nuestro podcast Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el segundo libro de Reyes, capítulo 10. Les habla David Alves, padre desde Zamora, México. Me da mucho gusto tenerlo a bordo. Los capítulos 9 y 10 hay que leerlos juntos. El protagonista es Jehú. Su nombre significa Jehová es él. Dios le había pedido a Elías, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16, que ungiera a Jehú como rey. Pero el anciano profeta le dejó esta tarea a Eliseo, quien a su vez comisionó a uno de los hijos de los profetas para que fuera y lo hiciera en Ramot de Galaad, al otro lado del Jordán. Para darse una idea de la geografía en estos dos capítulos, le animo a revisar un mapa bíblico y ubicar las ciudades de Samaria, la capital del Reino del Norte, y a unos 36 kilómetros al norte de Samaria estaba Jezreel. Había allí una residencia real, y de allí unos 50 kilómetros al oriente, al otro lado del Jordán, en Transjordania, encontrará a Ramot de Galaad. Mi hijo David nos explicó en el episodio anterior cómo Jehú mató a los reyes Joram de Israel y Ocosías de Judá en las inmediaciones de Jezreel. Y asimismo, en cumplimiento parcial de lo predicho por Dios en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 21 al 24, también acabó con la malvada mujer llamada Jezabel. El cumplimiento total de esa profecía en Primero de Reyes 21 lo vamos a ver en este capítulo 10, que es otro capítulo sumamente cruel y sangriento. Aunque parezca muy severa la disciplina de Dios sobre Acab y su familia, hay que leer estos dos capítulos con Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 30 a 31 en el trasfondo, que dice así: Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, escribió el apóstol Pablo. Y aquí estamos viendo la familia de Acab segando lo que Acab sembró. Estamos a unos 14 años desde que murió el rey Acab. Este capítulo se resume con la palabra exterminio. En el versículo 17 se refiere al exterminio de la casa de Acab, y en el versículo 28 la palabra se refiere al exterminio de la casa de Baal. O sea, Dios usa a Jehú para acabar con un reinado, el de Acab, y con una religión, la de Baal. Tantas veces estas dos, la política y la religión, van de la mano. Veamos entonces en los versículos 1 a 17 cómo Jehú extermina la casa de Acab. Primeramente, en los primeros 11 versículos, vemos la matanza de la familia de Acab en Samaria. Dice el versículo 1, tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo. Ahora, antes de seguir, estos son descendientes de Acab. Algunos hijos directos, otros nietos. Por ejemplo, se dice esto de Jacob cuando él descendió a Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, aunque sabemos que él tuvo 12 hijos, pero se habla de su descendencia aquí. Éxodo capítulo 1, versículo 5. Algunos de estos nietos de Acab eran pequeños, por eso están bajo el cuidado de Aios, como vamos a ver también en versículos siguientes. Pero ¿por qué fue que las cartas van a Samaria, pero dirigidas a los principales de Jezreel? Bueno, una posibilidad es que Samaria era el centro gubernamental del reino, pero en Jezreel estaba una residencia real. O posiblemente la expresión principales de Jezreel puede ser sinónimo de principales de Israel. La Septuaginta y Josefo dicen que Jehú escribió cartas y las envió a los principales de Samaria, o sea que habría una enmienda textual. Pero dice el versículo 2, inmediatamente, dice Jehú en su carta, que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, Acab, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. O sea, Jehú está explorando la posibilidad de que haya alguna animosidad en contra de él. Jehú era un hombre astuto, feroz, muy valiente, diligente y decidido. Me recuerda un poco al impulsivo apóstol Pedro. Estos rasgos son buenos, pero a la vez son fatales si no hay mansedumbre y dominio propio, como vamos a ver en la vida de Jehú. Vemos aquí el tono irónico y burlón de Jehú. Les hace saber que él conoce bien la situación de Samaria, pero él está aplicando presión para amedrentarlos, porque ellos saben que él es tremendo guerrero. Dice el versículo 4, pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes no pudieron resistirle. Estos son Joram y Ocosías del capítulo 9. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad de Samaria, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. La técnica de Jehú funcionó. Los líderes tuvieron gran temor. Es posible que los ancianos mencionados aquí son los mismos que una vez se pusieron al lado de Acab y de Jezabel para lo de la muerte de Nabot. Ahora no tienen opción sino de ponerse al otro lado, al lado de Jehú. Es lamentable ver hoy a personas que, como el péndulo o como las olas del mar, se mueven de un lado a otro dependiendo de lo que sea lo más conveniente o políticamente correcto y sufren las consecuencias. Es la tragedia de no ponerse al lado de la verdad, de la justicia, de plantarse en lo que Dios dice en su palabra y no en lo que dice el hombre. Versículo 6 dice, él entonces, Jehú, les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. O sea, las cabezas de los varones. Y los hijos del rey, 70 varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Esto es lo que me hace ver que algunos eran pequeños. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron o sacrificaron, masacraron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel, 36 kilómetros de distancia. Y vino un mensajero que le dio las nuevas a Jehú en Jezreel, diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Entonces, dos montones, unas 35 cabezas de cada lado, pasaron ahí la noche. Posiblemente esto fue a la puerta de la ciudad, en donde se llevaban a cabo asuntos de carácter oficial, como vimos allá atrás en el libro de Rut, capítulo 4, por ejemplo. Al amanecer, los que entraban y salían de Jezreel se encontraban con el estremecedor escenario de dos montones de cabezas a cada lado de la puerta. Es una táctica que usan los carteles del narcotráfico en mi bello pero violento estado de Michoacán, aquí en México, y sé algo del pánico y el horror que esto causa a la población. Esto es lo que está haciendo Jehú. Versículo 9, venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi Señor, y le he dado muerte. El evento en el capítulo 9, la muerte de Joram, el rey. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Ahora, dos cosas aquí. Jehú sabe de dónde vienen estas cabezas. Él mismo dio la orden para la masacre, pero lo oculta a los jezreelitas y parece que quiere justificarse, por si acaso, delante de ellos en cuanto a sus ejecuciones de los dos reyes Joram y Ocosías, que la gente de Jezreel sabía ya muy bien, y de Jezabel, los eventos del capítulo 9. Y al decirles que ellos eran justos, inocentes de estas muertes, parece estar justificando el hecho de que sea quien fuere que lo hizo, lo importante es que se estaba cumpliendo la palabra de Dios dicha por medio de Elías. Y eso es algo muy importante. Cada vez que leemos de la palabra de Dios cumpliéndose, así como se había predicho, sea en los días de los israelitas o sea en nuestros días, esto confirma para nosotros la infalibilidad de la Biblia. No se equivoca. Pero es posible también que Jehú los estaba intimidando para que ellos pensaran, ¿a poco él piensa que fuimos nosotros que hicimos esto? Y esto sería para subyugarlos. Antes de seguir, quiero notar la impresionante ausencia de Eliseo en la vida de Jehú. Esto es muy interesante. Se lo dejo de tarea. Versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Aunque Jehú fue diligente en cumplir la voluntad de Dios en cuanto a la casa de Acab, se excedió en su crueldad. En Oseas capítulo 1, versículo 4, se nos da la evaluación moral que hace Dios de esta escena. Cuando a Oseas le nace un hijo, Dios le dice, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. O sea, el juicio tenía que venir sobre la casa de Acab, pero Jehú se fue mucho más allá de lo que Dios había contemplado. Hay una solemne advertencia para ancianos de iglesias locales aquí. Sí, el pecado en la iglesia necesita ser juzgado, y el ofensor necesita ser disciplinado a la luz de lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero, ¿no es cierto que muchas veces nos hemos excedido en cuanto a esto? En vez de que sea disciplina administrada con amor y temor, con miras a una pronta restauración, muchas veces es una venganza brutal, mucho más severa de lo que Dios contempla. Por ejemplo, compare 1 Corintios capítulo 5 con 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 a 11 y el capítulo 7. Y hasta a veces la disciplina en la iglesia se hace con la intención de deshacernos permanentemente de un creyente. Y hermanos, eso está muy mal. Ahora, en cuanto a la matanza o el exterminio de la familia de Acab, tenemos que considerar también versículos 12 a 14, donde tenemos la matanza de la familia de Ocosías en la casa de Esquileo entre Jezreel y Samaria. Ahora, recuerde que hay parentesco sanguíneo entre la casa de Acab y la casa de Ocosías. Y esto es por medio de la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Dice el versículo 12, luego se levantó de allí para ir a Samaria. O sea, ahora va Jehú de regreso de Jezreel a Samaria, 36 kilómetros. Y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Por eso la palabra que vamos a ver es exterminio. La Nueva Biblia de las Américas nos da el nombre de este lugar en hebreo, Bet Eked, de los pastores, casa de Esquileo de los pastores. En este lugar se amarraban las cuatro patas de la oveja mientras era trasquilada. Insisto, ¿cuántas veces han sido tratados los creyentes así? Mientras son trasquilados por verdugos que nada saben de la gracia o del perdón de Dios. Ahora, estos hermanos aquí son parientes de Ocosías, no hermanos directos. Los hermanos, estrictamente hablando, habían sido asesinados por una invasión árabe. Puede leer 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 17, y el capítulo 22, versículo 1. Pero recuerde, como he mencionado, el parentesco que hay con la casa de Acab, porque la madre de Ocosías era Atalía, hija de Acab y Jezabel, 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Más de Atalía y su usurpación del trono de Judá en el episodio siguiente con David Alves, hijo, no se lo pierda. Sin saberlo, estos 42 parientes de Ocosías entonces iban de paseo. No sabían que estaban viviendo sus últimos días sobre la tierra. No eran ovejas que serían trasquiladas, sino aquí en Bet Eked son corderos en el matadero. Ya hemos visto otro grupo de 42 que murieron súbitamente al burlarse de Eliseo en el capítulo 2. Dice el versículo 15, yéndose luego de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. ¡Qué bonito! Cuando podemos encontrar a personas que no son hipócritas, que no nos van a meter una puñalada en la espalda, cuando no estamos poniendo atención. Lo es. Pues que lo es, dice Jehú, dame la mano. Como decimos, somos hermanos. Y él le dio la mano. Algún día Dios mediante, y si Cristo tarda en venir, llegaremos en Sobrevolando la Biblia a Jeremías capítulo 35. Leemos allí de los recabitas, descendientes de este Jonadab, que practicaban el ascetismo, un estilo de vida que busca la perfección moral y espiritual a través de la renuncia a los placeres materiales. Los recabitas, nos dice Jeremías, no bebían vino, no edificaban casas, moraban en tiendas, ni plantaban viñas. ¿No es verdad, creyente, que podríamos vivir con menos materialismo y más espiritualidad? Eso es lo que buscaban los recabitas, descendientes de Jonadab. Se cree que Jonadab, que era de los ceneos, no era judío, Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, fundó esta sociedad dentro de Israel, quizás en los tiempos de Elías, como reacción a la apostasía religiosa que veía a su alrededor. Jehú parece estar haciendo algo muy sagaz aquí. Está dándole credibilidad a su proyecto, apoyándose de una persona como Jonadab, que sería muy reconocido por su piedad. Así algunos hoy buscan dar peso a sus actuaciones carnales, presumiendo la aprobación de personas de renombre entre las iglesias que quizás ni siquiera conocen los detalles de algún problema. Su vocabulario es algo así: mire, le dicen a uno, don Anacleto está de acuerdo con esto. ¿Y eso? Que él es siervo del Señor, él es anciano. Y entonces le dan más peso a lo que dice don Anacleto, sin importar lo que diga la Biblia. Grave error. Luego Jehú hizo subir a Jonadab en el carro, y esto sería una prueba para todos los que veían pasar a Jehú en su carroza, que Jonadab está de acuerdo con Jehú. Son amigos ellos, entonces hay que hacerle caso a lo que dice Jehú. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. El creyente debe tener celo por las cosas de Dios, claro que sí. Pablo escribió, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Gálatas capítulo 4, versículo 18. Nuestro ejemplo perfecto en cuanto a celo es el Señor Jesucristo. Lea Juan capítulo 2, versículo 17. Pero el celo, aunque bien intencionado, puede ser mal dirigido. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 2. Aquí Jehú hace alarde de su celo. Se le nota cierta arrogancia al hablar con Jonadab. Lamentablemente, a veces lo que se busca es que algo sea impresionante, sin que realmente sea hecho, buscando únicamente la honra y gloria del Señor. Dice el versículo 17, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Entonces ahí tenemos el primer exterminio, la casa de Acab. Ahora, en segundo lugar, tenemos en este capítulo, en los versículos 18 a 31, el segundo exterminio, que es cuando Jehú extermina el culto de Baal. Dice el 18, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú los servirá mucho. ¿En serio? Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. ¿En serio, Jehú? Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia. Cinco palabras que marcan la vida de Jehú. Se parece un poco aquí a Jacob, el suplantador. De hecho, la semántica de las palabras es relacionada. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. O sea, el propósito está bien, pero los medios para conseguirlo es lo que está mal. Dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, de quien nadie sospecharía nada, hijo de Recab en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: «Mirad y ved, que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal». Como he dicho, el propósito era bueno: erradicar la religión de Baal en Israel sería de agrado a Dios. El método que usó Jehú no fue bueno. El objetivo que se persigue no justifica los medios para lograr ese objetivo. Jehú podría haber hecho como Elías tiempo atrás y los falsos profetas en el monte Carmelo. Elías no se andaba con rodeos, pero aquí Jehú usó astucia y engaño. Montó todo un espectáculo para entonces acribillarlos. Pero así es hoy. Hay los que, en el ámbito de una iglesia local, graban conversaciones secretamente, espían a los creyentes, emplean sobornos. Yo conozco a una persona que le regaló teléfonos iPhone a 4 ancianos. ¿Para qué? Para poder influenciarlos. Aplican métodos de presión para tratar de lograr sus objetivos. Hermanos, el Espíritu Santo no necesita nada de eso para producir en un creyente contrición, confesión y arrepentimiento, por ejemplo. Cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: «Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro». Obviamente estos hombres quizás fueron identificados porque no se pusieron la vestimenta de sacerdocio de Baal. Después que acabaron de ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: «Entrad y matadlos, que no escape ninguno». Los mataron a espada, los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, o sea, hasta lo más adentro, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Estas serían de madera. Y quebraron la estatua de Baal, que sería de piedra, y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy, o sea, completamente destruido. Y repito, recalco, enfatizo, lo que hizo Jehú fue divinamente ordenado, pero el método que usó no fue divinamente aprobado. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Ahora fíjense, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: «Por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación». Y esto es lo que vamos a ver. El hijo de Jehú, Joacás, el nieto Joás, el bisnieto Jeroboam II y el tataranieto Zacarías. Todos reinaron un tiempo de 67 años después de Jehú. O sea que la quinta dinastía, como vamos a ver, Jehú reinó por 28 más 67 de sus cuatro descendientes, unos 100 años reinó la dinastía de Jehú sobre el reino del norte en Israel. Más, dice el 31, Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea que había un Jeroboam al principio del reinado del norte, y vamos a ver que va a haber otro Jeroboam, por eso se le dice Jeroboam II, él es descendiente de Jehú. Dios reconoció el bien que había hecho Jehú, claro que sí. Se puede decir que fue el mejor de los reyes del reino del norte, o de Israel propiamente dicho. Pero es una lástima que su celo se le fue a la cabeza y fue más bien por ambición propia que por amor a Jehová. No fue consecuente. Destruyó la evidencia del pecado de Acab, o sea, el templo de Baal en Samaria, pero consintió el pecado de Jeroboam, es decir, los becerros en Betel y en Dan. Así en nuestras iglesias el día de hoy, ¿en cuántos lugares los únicos pecados mal vistos son el de la fornicación o el del adulterio? Quizás el de la borrachera o el del robo, quizás. Pero se consienten pecados como la maledicencia y la mentira. Es un desbalance antibíblico y farisaico. Se puede cometer homicidio espiritual, acribillar el carácter de otro creyente de por vida. Y lo más seguro es que seguirá en la feliz comunión de la asamblea, predicando en conferencias y eventos así. Bueno, la tercera sección del capítulo, versículos 32 a 36, tenemos el declive, el resumen, la conclusión del reinado de Jehú. En aquellos días, esto no fue coincidencia, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar, a cortar, a reducir el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Ese es el territorio del reino del norte en Transjordania, al otro lado del Jordán. Tres tribus, ¿se acuerda? Pidieron a Moisés quedarse allí, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, y Josué les cumplió el deseo. O sea, se quedaron al otro lado del Jordán, que se extendía desde el mar de Galilea, que conocemos bien por los tiempos de Cristo, allá en el norte, incluyendo Ramot de Galaad, que hemos mencionado en este episodio, y Basán, con sus tierras tan fértiles, hasta la mitad, yendo hacia el sur, hasta la mitad del Mar Muerto en el sur, que era límite con Moab. Y ya vimos en el capítulo 8 de este libro, versículo 12, cómo Eliseo predijo la crueldad con que Hazael iba a atacar al reino del norte. ¿Por qué llora mi señor?, dice Hazael allá en el 8. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Los demás hechos de Jehú, dice el 34, y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Volvemos a decir, el libro de las crónicas con C minúscula son los registros oficiales del reino, mientras que el libro de crónicas con C mayúscula sería el libro inspirado por Dios que vamos a considerar después del libro de los reyes. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo, el primero de cuatro descendientes que reinaría en su dinastía. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Es llamativo que solamente Jeroboam II va a reinar más tiempo que Jehú. Concluyo con un excelente comentario por Warren Wiersbe, uno de mis comentaristas favoritos. Después de mostrar todo ese celo, Jehú debería haber dado ejemplo de devoción a Jehová, pero no lo hizo. Una nación no se vuelve justa simplemente eliminando el mal. También se debe de fomentar la piedad. Una casa vacía es una invitación para inquilinos aún peores. Mateo capítulo 12, versículos 43 a 45. Y finalmente llegaron esos inquilinos peores, y la nación tuvo que ser juzgada. Una nota aclaratoria de mi parte. La ilustración del Señor en Mateo 12 es la del hombre de quien salió un demonio, pero no hallando dónde morar, regresó y encontró el hombre que había dejado su vida todo ordenado y limpio, pero sin la presencia del Señor, es la interpretación de ese pasaje. O sea, era un buen fariseo, por ejemplo, muy escrupuloso, muy religioso, pero no era salvo. Entonces el demonio regresa con 7 demonios peores que él, y el resultado final fue mucho peor. Ahora, en el caso de Israel, borrar toda evidencia de Baal sin reemplazar la religión falsa con una devoción genuina al Señor no sirvió para nada. Los nuevos inquilinos serían los asirios, que destruyeron el reino del norte en el año 721 a.C. Pero mire, esto aplica al creyente de manera individual, así como la iglesia local. Apariencias, legalismo y prohibiciones no producen espiritualidad. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a tener el celo, la valentía, la decisión, la iniciativa de Jehú, pero siempre dirigidos por los lineamientos que nos da la palabra de Dios para poder agradar a nuestro Dios.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!